Las 12 y 32 de la mañana. Muy buenos días en este 24 de agosto. Les damos la bienvenida una mañana más a su casa, Onda Cero, Zona Media. Ya lo saben, 94.4 si nos escuchan desde Tafalla y su comarca, o 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y además, recuerden que pueden encontrarnos también en la red www.ondacerozonamedia.com. Bueno, miércoles 24 de agosto, ¿qué tal están? Ya estamos aquí una mañana más con todos ustedes y estamos casi ya a mitad de la semana, que el tiempo corre que vuela. Se lo contábamos ayer, hoy Marcilla vive su día grande para honrar y recordar la figura de su patrón, San Bartolomé. Al punto de la mañana han comenzado con las dianas por las calles de la localidad, a lo que se ha sumado la entrada de toros por la calle Puente, porque esta es una de las mayores novedades del programa que incluye en este año. Y es que esta tarde va a tener lugar ese primer encierro con toros en Marcilla, y nos decía precisamente ayer el alcalde Mario Favó que tocaba renovarse para no estancarse en las mismas actividades de siempre, porque bueno, la tradición está muy bien, pero tampoco está mal innovar de vez en cuando. Y bueno, Marcilla, que hoy tiene programa completo, al ese encierro se van a sumar los pasacalles con gigantes y cabezudos, también los talleres para niños, porque no se olvidan de los más pequeños, también va a haber concierto y charangas, verbena, así que bueno, pues ya lo ven, muchísimas actividades, muchísimos actos preparados para todas las edades y todos los gustos, así que si están pensando en acercarse a la localidad, ya ven que tienen dónde elegir. Y también Miranda de Arga daba ayer el pistoletazo de salida. 6 días intensos de fiestas. La concejala Olga Abrego era la encargada de prender la mecha y lo hacía con muchísima emoción, decía. Les vamos a dar más detalles después en nuestro tiempo de informativo local, que saben que tenemos a partir de la 1:10 del mediodía, y allí les contaremos todo lo que sucedió en ese día del chupinazo en Miranda de Arga. Y tampoco nos olvidamos de Murillo el Fruto, localidad que también está inmersa ya en la fiesta desde ayer precisamente. Y en esta ocasión fue Margarita Legarreta quien lanzó ese chupinazo. Ella es nieta del alcalde del pueblo entre 1931 y 1936, Enrique Fadrique, al que recordaban ayer por cumplirse el 80 aniversario del golpe de Estado. Fadrique además tuvo que exiliarse en México para salvar su vida, y después les vamos a contar más de lo que sucedió en esta localidad en el día de ayer. No queríamos continuar el programa sin acercarnos un momento a Italia, porque como sabrán, hoy se ha producido un seísmo allí en este país. El terremoto de grado 6,2 en la escala Richter ha sacudido el centro del país y ha habido además 3 réplicas. El balance provisional habla de 38 fallecidos y numerosos desaparecidos. Desde aquí, nuestro ánimo para todos los apenados por este suceso. Y volviendo a nuestra comunidad, nos centramos en lo que vamos a tener en nuestras ondas hoy. Programa intenso, una vez más, el que se nos viene encima, porque tenemos que contarles también toda la información meteorológica que va a llegar ahora, las efemérides para este 24 de agosto y la noticia del día, por supuesto. Esto es lo que vamos a tener en nuestro programa hasta la 1 de la tarde, y después, hacia la 1:10, volveremos a darles toda la información de nuestra zona media, después de haber escuchado a nuestros compañeros de Onda Cero Madrid, y contaremos además con nuestros invitados de hoy, y por supuesto no pueden faltar todas las actividades culturales y los avisos que hay para estos días. Y hablando de esos invitados, vamos a tener hoy en nuestras ondas, en nuestros micrófonos, a Jaione Donazar, antigua compañera de Onda Cero, porque ella está en Marcilla y con ella vamos a acercarnos hasta las fiestas de la localidad para conocer qué ha sucedido y qué está sucediendo en esta mañana, porque como bien les decíamos, es mañana intensa de alegría y de muchísimo jolgorio y fiestas. Y después, como cada miércoles, saliendo un poco de ese panorama festivo, Nos tenemos que trasladar hasta Pamplona un miércoles más para hablar con el grupo Irache, con Alberto Lazcoz, porque él nos va a dar toda la información para que tengamos que tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, en estas vacaciones, para que salga todo redondo y no haya ninguna sorpresa ni ningún problema. Así que empezamos ya, si les parece, vamos a conocer la previsión meteorológica, pero no sin antes escuchar a nuestros anunciantes. En Cubiertas ERB reparamos tejados, eliminamos goteras y humedales también en terrazas y fachadas y empleamos tela asfáltica, onduline bajo teja, canalones y bajantes, pesebrones y limas. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 615 5010 56. Cubiertas ERB, eficacia, calidad y buen precio.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos espera para hoy, porque este miércoles 24 de agosto hemos amanecido nuevamente salpicados por esa ola de calor que estamos atravesando en nuestra zona media. Se nota ya que el termómetro va aumentando y es que 19 grados va a haber en la mínima, tanto en Tafalla como en Peralta, pero la máxima llegará a los 36 en esta localidad y a los 34 en la ciudad de Cidacos. Y no esperen lluvias para refrescar, porque la probabilidad de precipitaciones es del 0% para estos días, así que tampoco vamos a tener agua mañana jueves porque no se esperan chubascos. Lo que sí tendremos nuevamente es calor, porque los valores van a ser muy similares a los de estos días, sobre todo a los de hoy. Y es que desciende la temperatura mínima solamente un grado 18 en Peralta y Tafalla, mientras que las máximas se mantienen 34 grados en la ciudad de Cidacos y 36 en Peralta.
En Tafalla, Olague. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
En julio las noches de los fines de semana se llenan de historias para compartir, cercanas o lejanas, con nombre propio o anónimas, pero todas con la magia del verano.
Es periodista, es escritor, pero sobre todo Nacho es reportero. Y sus historias son duras, lo llevan a lugares del mundo incómodos de visitar. Hoy Chernóbil y el drama... Twitter es el auténtico termómetro de lo que interesa en España en este siglo en el que vivimos, así que sus trending topics van a ser nuestro material primer alto en el camino para comentar aquello de lo que ha hablado España. Pues cada semana lecturas y viaje. Y yo iré poniendo banda sonora. Nos vamos a Viena.
Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8, haz un alto en el camino con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Ana Pérez Salvatierra.
Música de efemérides ya, porque abrimos capítulo para este 24 de agosto y lo hacemos remontándonos muy atrás en el tiempo, porque tal día como hoy, en el año 79, entraba en erupción el volcán Vesubio. Arrastró entonces las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Stabia. En menos de 24 horas, la lava acabó con la vida de más de 5.000 personas, entre las que estaba el escritor y científico italiano Plinio el Viejo, autor de muchos tratados de caballerías e historias de Roma. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just... Y si avanzamos en el calendario de efemérides, nos tenemos que trasladar ahora hasta Francia, porque tal día como hoy, en 1572, fallecía o moría asesinado en París Gaspard de Coligny, jefe de los hugonotes, los protestantes franceses, y esto ocurría en la matanza que se produjo en la llamada Noche de San Bartolomé. Sucedía en mitad de las guerras de religión francesas. Y cambiando de asunto, el 24 de agosto de 1456 nacía una nueva época que cambiaba nuestras vidas, y es que se imprimía entonces la Biblia de Gutenberg, lo que marcó la edad de la imprenta. Se hicieron 180 ejemplares, 135 en papel y 45 de ellos en papiro. Después de muchos intentos anteriores y una inversión bastante elevada, todo hay que decirlo, Gutenberg lograba hacer historia con uno de los mejores inventos. Y otra de las grandes creaciones fue la que nos llegaba de la mano de Thomas Edison, que no solamente desarrolló la bombilla eléctrica, sino que también el 24 de agosto de 1891 lograba obtener la patente por una nueva creación, por un nuevo invento. Esta vez se trataba de la primera cámara cinematográfica y que bautizó como el kinetoscopio. Lo desarrolló entonces después de que naciera su interés por las imágenes en movimiento. Nos tenemos que centrar ahora en la literatura, porque tal día como hoy, en 1899, nacía el escritor Jorge Luis Borges. El argentino destacaba con obras como el Aleph, una gran prosa y también versos los suyos, como lo avalan además las decenas de reconocimientos que ganó, como el premio Cervantes, por ejemplo. Y sí que es verdad que estuvo cerca, rozó muchas veces el Nobel de Literatura en total 30 ocasiones, pero parece que su posición política no convencía demasiado a los jurados, así que esto no le benefició para lograrlo en esas 30 ocasiones. Aún así, lo que realmente cuenta es que a día de hoy podemos seguir disfrutando de todos sus textos. Y siguiendo con la literatura, tal día como hoy, en 1947, nacía Paulo Coelho. El escritor brasileño se ha ganado la audiencia con títulos como El alquimista. Y aunque haya críticos que le consideran un autor menor, lo cierto es que Coelho también forma parte de la Academia Brasileña de las Letras, y por algo será. Nos situamos ahora en los 70 y nos centramos sobre todo en deportes, porque el 24 de agosto, día de hoy, en 1970, comenzaban en Tailandia los Juegos Asiáticos. Se presentaron a las jornadas deportivas más de 2.400 personas deportistas de hasta 16 países diferentes. Y siguiendo con deportes, el 24 de agosto de 2008, se acordarán muchos de ustedes que los Juegos de Pekín se cerraban entonces con 18 medallas para los deportistas españoles. Participaron más de 10.000 jugadores olímpicos. Y dos años antes, el 24 de agosto de 2006, la Unidad Astronómica Internacional publicaba una nueva definición de planeta, y a raíz de eso se eliminaba a Plutón de los 9 planetas que existen. Y cerramos ya nuestro capítulo de efemérides con un dato curioso y que tal vez ya a estas alturas lo conozcan, y es que desde hoy Los Ángeles quiere dedicar el 24 de agosto a crear el Día de Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, ya saben. Bueno, es un homenaje a toda su labor, a su carrera y que desempeñó durante más de 20 años en los Lakers. Se ha elegido este número porque Bryant lo usaba, el 24 y el 8, para las camisetas con las que competía en los Lakers.
Si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
¿Necesita el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
Parece que el propio cerebro humano crea esa necesidad de
saber...
¿Cuál
es el método de la siembra?
La víctima acude a un cajero automático a extraer dinero y el delincuente...
¿En qué consiste la flotación?
Se basa en los mismos principios que el mar muerto, que consiste en flotar...
Les proponemos un programa de radio, no hay que coger número, tampoco hace falta que pongan sombrillas...
Merche Carneiro te ofrece Con Buena Onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas. Tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura. Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas. El cabaret, el musical...
Sábados y domingos de 4 a 5 de la tarde, Déjame que te cuente, con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
8 minutos para alcanzar la 1 de la tarde y es tiempo ya de conocer nuestra noticia del día.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
El Departamento de Desarrollo Económico va a publicar en el Boletín Oficial de Navarra del próximo 31 de agosto la convocatoria de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales, a través de la cual va a subvencionar con un total de 2,5 millones de euros proyectos productivos de cierta envergadura, esto es, con un presupuesto mínimo de 500.000 euros. Con el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra, el Gobierno de nuestra comunidad va a retomar las subvenciones para este tipo de sociedades, dado que no contaban con apoyo público de la Administración Foral desde finales de 2012. El plazo de solicitud se va a abrir el 1 de septiembre y concluirá el 30 de octubre. Los expedientes se van a resolver en orden de llegada hasta que se agote el crédito presupuestario y los proyectos deberán estar ejecutados antes del 30 de junio de 2017. En concreto, las ayudas están dirigidas a grandes empresas que tengan o vayan a tener un establecimiento en Navarra y realicen algunas de las siguientes actividades: industrias manufactureras, salvo industrias agroalimentarias, actividades relacionadas con la gestión y tratamiento de residuos o descontaminación, información y comunicaciones, logística, mercancía y transportes, y también I+D. Entre los requisitos figura que las empresas tengan un plan de igualdad entre hombres y mujeres. Y en Navarra radican en torno a 150 grandes empresas industriales de al menos 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de volumen de negocio anual a grandes rasgos. Supone apenas el 5% de las empresas industriales de nuestra comunidad foral, pero lo cierto es que prácticamente la mitad del empleo en el sector es en torno a 25.000 puestos de trabajo. Los gastos subvencionales para la mejora competitiva son, en líneas generales, los siguientes. Son adquisición de terrenos para uso industrial, construcción o mejora de inmuebles y adquisición de activos materiales e inmateriales. Además, como novedad, tengan en cuenta las ayudas a la inversión. También se va a subvencionar así la formación asociada al proyecto de forma complementaria. La subvención será del 10% del presupuesto subvencionable y el importe máximo dependerá del tipo de proyecto y de la ubicación. En concreto, para nuevas empresas o actuaciones de diversificación será de 500.000 si las sociedades se ubican en las zonas de baja densidad demográfica o alto desempleo, o de 200.000 si la zona no está incluida. Para ampliación o crecimiento de la empresa, el límite, en todo caso, será de 200.000 euros. Y en cuanto a los gastos de formación de personal, la convocatoria también atenderá hasta un 50% del presupuesto o un máximo de 300.000 euros. Estas ayudas complementan las ayudas a la inversión en pymes industriales convocadas en el Boletín Oficial de Navarra del pasado 2 de junio, dotadas además con 14 millones y medio de euros, cofinanciadas con fondos europeos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Pues a todos aquellos agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de caza.
Y una segunda consulta nos dice: soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda para mis vacas?
Sí, los ganaderos...
Vamos a hacer un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
Pues mira, actualmente tenemos...
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
En verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las tardes de Arturo Téllez. Gelo en verano.
Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad, entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the
house has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Llegamos a la 1:00 p.m. de la mano de David Bowie y después nosotros regresamos a la 1:10 hacia esa hora antes de escuchar, después de escuchar mejor dicho, a nuestros compañeros de Onda Cero Madrid.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Protección Civil de Italia eleva a 38 el número de muertos, a 150 los desaparecidos y a varios cientos los heridos a causa del incendio del terremoto que ha sacudido el centro del país destruyendo pueblos enteros. Son cifras provisionales porque decenas de personas siguen atrapadas bajo los edificios, sobre todo en las regiones de Lazio y Umbría. Se trabaja contrarreloj para salvar a posibles supervivientes. El primer ministro, Matteo Renzi, acaba de dirigirse al país. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Manuel Torí.
La cifra de víctimas mortales, tal como afirma la Protección Civil Italiana, por el momento asciende a 38 personas, pero se teme que puedan ser varias decenas, por no decir incluso centenares, pero para eso habrá que esperar a lo largo del día. Italia, por lo tanto, conmocionada, al igual que su presidente del gobierno, Matteo Renzi, quien acaba de afirmar hace unos minutos que es en estos casos cuando Italia muestra su mejor faceta.
Nei momenti di difficoltà l'Italia sa come fare.
En momentos de dificultad Italia sabe arreglárselas. En esos momentos en los que las cosas no son fáciles, toda Italia unida muestra su mejor cara. Desde aquí, desde el Palacio Chigi, no dejaremos a nadie solo, a ninguna familia o a ningún ayuntamiento. Y ya estamos trabajando y en las próximas horas seguiremos intentando salvar vidas y trasladar una esperanza a esos lugares tan afectados.
Las autoridades italianas afirman que se han movilizado todas las fuerzas armadas, desde los carabinieri pasando por la policía de Estado y el ejército de tierra.
Los reyes de España acaban de enviar un telegrama de pésame al presidente italiano Sergio Mattarella en el que expresan su gran consternación por la catástrofe, mientras el gobierno español comprueba si entre las víctimas y desaparecidos hay españoles, algo que de momento no está confirmado. Las zonas afectadas son muy turísticas. El pueblo más devastado, Amatrice, es una localidad medieval que ha visto derrumbarse a casi la mitad de sus edificios.
La situación es dramática.
La situación es dramática, sobre todo en el centro de Amatrice. Hemos salvado un hombre, hemos conseguido sacarle fuera de los escombros. La situación es dramática, no se puede cuantificar ni víctimas ni heridos.
Y de vuelta a España se suceden las reacciones en torno a la decisión de que Arnaldo Otegi no sea el candidato de EH Bildu a la Lehendakaritza, al menos de momento. La Junta Electoral de Guipúzcoa ha acatado el criterio de la Fiscalía, que consideraba que Otegi es inelegible. Desde Ciudadano, Francisco Hervás reconoce que están satisfechos.
Recordamos que Otegi está inhabilitado para ejercer como cargo público. Está inhabilitado hasta el año 2021 y por ello, si Otegi hubiera ido en las listas o fuese en las listas electorales, estaría engañando a la sociedad, estaría engañando a la ciudadanía y estaría insultando también, pues lógicamente, a todas las víctimas del terrorismo, porque hay que recordar que fue condenado por pertenencia a banda armada.
Y seguimos pendientes de la nueva reunión que mantienen los equipos negociadores del PP y Ciudadanos, a los que hoy toca abordar uno de los temas más complejos, la lucha contra la corrupción, ligándola a la exigencia de Rivera de que los populares elijan candidatos vía primarias. Congreso, Rubén Bartolomé.
Toca centrarse efectivamente en la regeneración democrática y el caso del diputado popular por Castellón, Óscar Clavel, ha obligado a PP y Ciudadanos a concretar la corrupción en el enriquecimiento personal o financiación del partido. Y es que dice el vicesecretario general de los populares, Fernando Martínez Maillo, no todo es corrupción.
No podemos hacer tabla rasa, ni podemos incluso dejar que, en fin, pues querellas políticas contribuyan simplemente a inhabilitar a cualquier político porque el partido contrario ha decidido acudir a la justicia simplemente por criterios estrictamente políticos.
Cierra filas el PP, que reconoce que querría que su acuerdo con Ciudadanos durara lo máximo posible, aunque la formación naranja lo alarga por ahora hasta el 2 de septiembre, día de la segunda votación de la investidura.
Y hoy hemos conocido que el precio de la vivienda en alquiler baja 6 décimas en julio, hasta los 7,3 euros por metro cuadrado. Descenso que se produce tras 8 meses consecutivos de subidas. Madrid desbanca a País Vasco como comunidad más cara para alquilar. Leire Iriarte.
El precio máximo se alcanzó en 2007 cuando el metro cuadrado superaba los 10 euros. Desde ese momento la vivienda de alquiler acumula una caída de más del 27%. Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa, cuenta en Onda Cero cuáles son las comunidades donde más suben los alquileres.
Las comunidades donde más sube son Madrid y Cataluña, si bien lo que sobre todo es destacable son los casos de las grandes ciudades, ¿no? Porque es en las grandes ciudades, en los núcleos con actividad económica, industrial y en las zonas con demanda turística, es donde vemos que los alquileres sí que están subiendo con respecto a años anteriores, ¿no?
En el mes de julio se registraron incrementos en 11 comunidades, entre las que se encuentran Murcia con más de 2 puntos, seguida de Aragón y Castilla y León. En el otro extremo, Baleares encabeza la lista de comunidades donde desciende el precio del alquiler casi un 2%, seguido de Navarra y La Rioja.
Información deportiva, Mercedes Espla.
Esta noche se cierra la fase previa de la Champions y el viernes se realizará el sorteo de grupos. En ese mismo acto se elegirá al mejor jugador de Europa entre Griezmann, Bale y Cristiano. El portugués hace balance de lo que ha sido su temporada.
A nivel de trofeos, posiblemente ha sido la mejor temporada de mi carrera. Ganar la Champions y la Eurocopa con la selección ha sido la culminación de un año extraordinario para mí. Nunca he tenido un año mejor a nivel colectivo y a nivel individual también.
Lidia Valentín podría conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 después de que la Federación Internacional de Halterofilia haya descalificado a 3 de las atletas que le precedían en la competición, pasando de ser quinta a medalla de plata. Algo similar pasó en Londres, pasando de ser cuarta a conseguir la medalla de oro. Les dejamos ahora con la información de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España. Adelante, Javier Ares.
Amigos oyentes, muy buenas tardes. A 5 minutos de que se dé la marcha neutralizada de este quinto viaje que nos propone la organización de la carrera y que nos va a llevar desde Viveiro en tierras lucenses hasta la propia capital, con un recorrido de 163 kilómetros y con la lluvia de protagonista. Les decíamos ya en nuestra anterior comunicación que había salido el cielo oscuro, cerrado, con la bruma característica, pero a medida que va avanzando la mañana empieza a descargar el líquido elemento del evento así a modo de orvallo, pero que poco a poco nos llegaban noticias más adelante de que ha habido temporal de relámpagos, empieza a endurecer el aspecto climatológico de una carrera que ya de por sí tiene un recorrido con mancha, terreno permanentemente minado, quebrado, el que van a tener que afrontar los corredores. Bien, es verdad que en una etapa en la que no hay ningún puerto de máxima categoría que pueda representar grandes sobresaltos, pero en una jornada siempre tensa y nerviosa como cada una de aquellas que se disputan por este territorio tan quebrado de la orografía gallega. A la 1:30 se va a dar la salida oficial y en la salida la preocupación, Chema del Olmo, de toda la gente que quedó ayer verdaderamente conmocionada de la grave caída de Lluís Mas cuando se producía la retirada de los corredores en busca de los autobuses en el descenso del puerto donde en San Andrés de Teixido estaba la línea de meta. Tenemos última hora del estado de salud de Lluís Mas. Chema, buenos días. Buenas tardes.
Muy buenos días, Javier. Efectivamente, se confirma pues esa luxación de cadera. Parece que la situación es menos grave de lo que en un principio cabía esperar. De cualquier manera, se van a hacer más pruebas para confirmar que no hay ninguna fractura. Pero efectivamente, también en el pelotón, muchas palabras de agradecimiento por todos los medios, las redes sociales y demás, para este corredor que tuvo la mala suerte de caerse cuando iba camino del autobús. Y la otra preocupación, ya la he mencionado anteriormente, la lluvia, porque la lluvia puede aparecer durante el transcurso de la etapa, aunque ahora mismo chispeando está aquí en la línea de meta, como bien sabes.
Sí, señor, si no lo dices no quedas a gusto, y es verdad que esa lluvia te tiene muy preocupado, que sé yo que en la línea de meta la lluvia se nota y mucho cuando hay que realizar ese trabajo, lo van a sufrir más los corredores, desde luego, a lo largo del recorrido de estos 163 kilómetros que nos llevan inicialmente hasta Ribadeo y de ahí por el interior hasta bajar a la capital lucense. Recuerden con un nuevo líder, Darwin Atapuma. Nos decía antes José Luis Arrieta en nuestra anterior comunicación, el director deportivo de Movistar, que el BMC es efectivamente un equipo cualificado para tratar de defender el maillot rojo del corredor colombiano. Y en la salida, Alberto Contador, haciendo balance de la etapa y de la situación.
La verdad que sí, que solo puedo agradecer el cariño que me están dando en cada una de las salidas, durante la carretera, la verdad que está siendo increíble.
En una Vuelta a España que no ha comenzado del todo bien, pero esperas, como decías, ir a más, ¿no?, teniendo en cuenta la poca preparación que has tenido.
Bueno, pues sí, yo creo que todavía queda mucha carrera por delante, yo creo que también es una carrera complicada de controlar, es una carrera en la que tienes que tener un equipo muy potente para ello y bueno, sí que es verdad que no es la mejor manera de empezar, estar a 1:20 de Froome, de Valverde, de Quintana, pero bueno, por otro lado, la carrera es larga, yo creo que queda mucho.
En ningún momento has dado por perdido nada, ¿no?
No, yo creo que si diera por perdido ya la vuelta, mal íbamos, ¿no? Yo creo que, evidentemente, pues, como te digo, es una diferencia bastante grande, pero por otro lado, soy optimista.
A ver, que se pone en marcha el cortejo, se pone en marcha la salida neutralizada por estas calles de vidrio, insisto, la preocupación en el pelotón, a ver si esta lluvia descarga o no con más fuerza a lo largo del recorrido, porque siempre va a ser peligroso el estado del firme. La carretera es dura, pero la temperatura es bastante agradable, tengo que decirlo, para la práctica del ciclismo, y en principio, si no hay mucha caladura, los corredores lo agradecen. A la 1:30 nos ponemos en marcha de manera oficial. La llegada está prevista siempre en torno a las 6:20 de la tarde. De lo que vaya ocurriendo en la etapa, les vamos informando puntualmente en la Onda del Ciclismo. A las 2:15 volvemos desde la ruta, los enviados especiales de Onda Cero a la Vuelta Ciclista España.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web OndaCero.es.
Este verano disfruta de las madrugadas de los fines de semana en nuestra terraza. Descubre otra forma de afrontar la vida a través de experiencias que te sorprenderán. Comparte una noche con personas que dedican su vida a construir un mundo mejor. Sorpréndete con el lado más humano de rostros muy conocidos. Además, te invitamos a viajar en el tiempo y revivir los momentos que han marcado la historia de nuestro país. Visitaremos los museos más interesantes de España y mucho más. Sábados y domingos desde la 1:30 de la madrugada, ven a la terraza de Alicia Llop y Javier Mendigacha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
1:10 del mediodía y ya estamos aquí de vuelta, así que les damos la bienvenida. Si se incorporan ustedes ahora a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos sintonizan desde Tafalla y su comarca, o bien 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y no nos cansamos ni nos olvidamos de decirles que también pueden encontrarnos, si prefieren, a través de la web en www.ondacerozonamedia.com. Nos quedan algo menos de 50 minutos por delante y en este tiempo vamos a conocer enseguida, ahora ya mismo, las noticias de nuestra zona media, pero también saben que es miércoles y que, como cada día de esta semana, nos tenemos que trasladar hasta Pamplona porque a través del otro lado del teléfono nos espera desde el grupo Irache Alberto Lazcoz para darnos todas las mejores indicaciones para que podamos ver. En esta ocasión vamos a hablar con él de nuestras vacaciones para que no haya ninguna sorpresa y si la tenemos, cómo actuar. Y después o antes ya veremos también cómo se nos va desarrollando la mañana y cuándo nos puede atender nuestra compañera Jayone Donazar, que está en Marcilla, para conocer qué ha sucedido durante toda esa mañana de fiestas en esta localidad. Ya lo saben, que comenzaron ayer, lanzaban el chupinazo desde la agrupación juvenil El Montico y hoy celebran ese día grande por San Bartolomé. Así que, como bien les decimos, después hablaremos con nuestra compañera, con Jayone Donazar, para saber todos los detalles que están sucediendo en estos días de fiesta. Así que, bueno, ya ven que todo esto nos espera después del breve descanso que vamos a hacer ahora para escuchar a nuestros anunciantes. Pero no se vayan lejos porque volvemos antes de lo que piensan. El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina, dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948-75-50-80. Conócenos en www.cinesia.es.
Cambié de ciudad y conocí al amor de mi vida. Cambié de trabajo y descubrí mi vocación. Cambié de coche y conduzco el mejor coche del año. Cambiar a veces tiene premio. Enhorabuena a los que han apostado por cambiarse al nuevo Hyundai Tucson, porque ya es el mejor coche del año en España 2016. Cambiar es una actitud, ganar una satisfacción. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En Mesón El Castillo tenemos las mejores comidas para que disfrutes estas fiestas. Ven a probar nuestro menú de sidrería y pizzas caseras. Si lo prefieres, tenemos asados para llevar y hacemos comida por encargo. Disfruta de nuestros platos de lunes a viernes y sorpréndete con nuestros menús de fin de semana. Estas fiestas no te pierdas tus mejores momentos en el Mesón El Castillo. Estamos en la Plaza de los Auroros en Marcilla. Mesón El Castillo les desea unas muy felices fiestas.
Así suena el verano de día.
Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola.
Última parada para los viajeros.
Y así suena Noches de Radio.
Que al final los Pokémon se entienden más, por eso triunfan.
Claro. Hoy en Noches de Radio abrimos, como siempre, tertulia.
Podría haber optado por una estrategia, básicamente, de decir que no a todo.
Sino que realmente la ciudadanía española llevaba mucho tiempo protestando.
La sexóloga de Noches de Radio es Nuria Jorba y hoy nos va a enseñar.
Lo que se tiene es una relación tanto de pareja.
Y ya tenemos aquí a Mar Mayolas con sus expedientes abiertos.
Nos vamos a Burgos, donde hace 12 años que aún no se ha resuelto.
Noches de Radio, de lunes a viernes, de 1 a 4 de la madrugada, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media. Peralta, 101.1. Itafalla, 94.4. Con Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo yéndonos hasta San Adrián, porque la policía foral liberó la noche del lunes al martes y usando una cizalla a una menor de 14 años que había quedado encajada en un columpio del Parque del Paseo del Ebro de San Adrián. Aunque no presentaba lesiones aparentes en las piernas, fue trasladada al centro de salud de la localidad para exploración médica. Los hechos se produjeron sobre las 12 y cuarto de la noche cuando SOS Navarra recibió una llamada informando de la imposibilidad física de salir de un columpio en cuyo cesto una menor había quedado atrapada. Una patrulla de Tafalla hizo uso del material de dotación para cortar la barra plástica de seguridad del columpio. Y en Garino, en un conductor resultó la noche del lunes al martes herido leve en un accidente en el kilómetro 61 de la AP15 cuando circulaba en sentido sur. Su vehículo se salió por la mediana y terminó volcando en el carril contrario de la circulación. El herido fue trasladado al hospital y la policía foral se encargó de regular el tráfico hasta que se pudo retirar el vehículo. Y más sucesos, porque la carretera nacional 128 que conecta las localidades de Peralta y Carcastillo, mejor dicho, fue cortada ayer en ambos sentidos por el accidente de un camión en el kilómetro 35, justo a la altura de Carcastillo. El accidente ocurría sobre las 11 y 10 de la mañana y la vía se reabrió sobre las 4 y cuarto de la tarde. El conductor del camión, que resultó ileso, perdió, por causas que se desconocen hasta ahora, el control de su vehículo. Se salió de la carretera y después realizó la tijera. Quedó cruzado en la carretera ocupando ambos sentidos y los agentes de la Guardia Civil que acudieron hasta el lugar del accidente desviaron el tráfico por una carretera parcelaria. Este no fue el único accidente ocurrido en las carreteras de Navarra. Por otra parte, un incendio ha afectado a una superficie de 13 hectáreas y media y la mayor parte es rastrojo. Ha ocurrido en Suiza, en las proximidades de los campos de fútbol. El aviso se produjo sobre las 5 menos 20 de la tarde y la sala de gestión de emergencias de SOS Navarra movilizó dotaciones de los parques centrales que desplazaron 3 autobombas y una cisterna, y de Tafalla, que acudieron con 2 autobombas, además de 2 helicópteros con unidades de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales y el avión Azor con base en el aeropuerto de Noaín. También colaboraron en las labores de extinción personal de guarderío forestal del Gobierno de Navarra y vecinos de la zona, que aportaron también maquinaria agrícola. El fuego quedó controlado sobre las 7:30 de la tarde, momento en el que se retiraron los medios aéreos y los bomberos de Tafalla, mientras que los del Parque Central permanecieron en el lugar hasta las 9 de la noche, realizando allí labores de remate y refresco. Las llamas han afectado a una superficie, como bien decíamos, de unas 13 hectáreas y media y también matorral, aunque también han alcanzado algunas encinas. Asimismo, ardió una caseta donde se guardaban aperos de labranza. La policía foral se ha hecho cargo de la investigación de las causas del suceso. Cambiando de asunto, la iglesia de San Miguel de la Raga acogió ayer el segundo de los conciertos de la novena edición del ciclo de órgano Diego Gómez. El organista principal de la Orquesta de Valencia y de la Ópera del Palau de les Arts, Arturo Barba, ha sido el protagonista indiscutible de esta actuación. Y es que el músico dio ayer un concierto que pasaba por muy diferentes países europeos a través de piezas musicales del barroco. Así que después de interpretar obras inglesas, alemanas, italianas, portuguesas y francesas, Arturo Barba se detuvo en nuestras fronteras para estrenar una pieza del vecino de la Raga, Jesús María Manueta Martínez de Morentín, compositor, director técnico de este ciclo de órgano y también hijo predilecto de la Raga. No. Nos adentramos ya en materia festiva y lo hacemos empezando por Miranda de Arga, porque el interior del edificio del Ayuntamiento de la Casa de las Torres albergó ayer a miembros de la Corporación Municipal y antiguos alcaldes de la localidad. Olga Abrego Jiménez, primera teniente de alcalde, prendió la mecha del cohete acompañada de su sobrino y otros familiares. La fiesta estallaba entre los mirandeses y mirandesas en compañía de la charanga Forristar. Mientras tanto, en el zaguán del ayuntamiento se entregaron pañuelicos a los nacidos en la localidad desde agosto de 2015 hasta estas fiestas. Y asimismo premiaron a los ganadores del concurso de carteles de fiestas. El ganador de la categoría de los más pequeños fue Xavier Elizalde, de 9 años. En la categoría intermedia, la ganadora fue Naroa Virto, de 13 años, además vencedora por segunda vez. Y en la categoría de adultos fue Socorro Virto la ganadora, aunque quien recogió el premio fue su hermana Carmele. También homenajearon a Iván Suez-Cunsesma por su galardón como campeón navarro de Enduro 2016. También a Irati Basterra Jaurrieta por su medalla de oro en los campeonatos de España de natación con aletas en la categoría de cadetes, relevo femenino. Y a Imanol García Marco por su medalla de plata en los campeonatos de España de ciclismo escolar. Tampoco quisieron perder la ocasión de reconocer a los voluntarios de la localidad por su labor cuando cuidando los jardines públicos de la localidad. Como novedad en estas fiestas, la cena autogestionada del próximo jueves va a ser amenizada por una charanga en lugar de una orquesta. Y en Murillo el Fruto, coincidiendo con el 80 aniversario del golpe de Estado, el ayuntamiento de esta localidad homenajeaba ayer a Enrique Fadrique Loidi, alcalde de la localidad entre 1931 y 1936, que tuvo que exiliarse en México para salvar su vida. La corporación municipal entregó a su nieta Margarita Legarreta Fadrique, una placa conmemorativa en señal de agradecimiento por los hitos logrados por el alcalde republicano, tales como la recuperación de los comunales y el reparto de los mismos, la compra de corralizas y del edificio que actualmente alberga la casa consistorial, así como la traída de aguas. El consistorio dedicó a la familia de Fadrique una jota compuesta para la ocasión por Felicio Murillo y cantada por Leire Goñi, y que cedió a Margarita Legarreta el honor de lanzar el cohete anunciador de las fiestas de esta localidad. Además, coincide que el pasado domingo el ayuntamiento dedicó una placa a los 19 murillejos asesinados en 1936. Por otro lado, cabe destacar que la corporación tuvo un detalle también con José Manuel Santos Campoy, campeón de Europa de halterofilia, y recibió a todos los alcaldes de la democracia, así como a los primeros ediles de Olite, Santa Cara, Ujue, Caparroso y Carcastillo. Tampoco faltaron a la cita de ayer representantes de las diferentes asociaciones locales, aunque la mayor expectación estaba puesta en la Asociación de Mujeres El Cambio de Murillo el Fruto, que tras llevar 10 años amenizando las fiestas con sus actuaciones, se van a tomar ahora un respiro a la espera de que se produzca un relevo generacional. La despedida tuvo lugar ayer de la mano de un espectáculo en el que se repasaron todas las actuaciones llevadas a cabo por la asociación durante la última década y en el que participaron 160 mujeres de entre 5 y 85 años. Por último, también hay que destacar que el consistorio invertirá en las fiestas 70.000 euros, la misma cantidad que en el año pasado. Y como novedad, ayer actuaron los danzantes de la cofradía de San Lorenzo de Pamplona para amenizar la media hora previa al chupinazo. Y el jueves por la noche, mañana, va a haber suelta de vaquillas. Lo comentábamos ayer con el alcalde de Marcilla, con Mario Favo, y hoy recordamos que la Asociación Juvenil El Montico destacó ayer la locura en Marcilla con ese lanzamiento del chupinazo más conocido como Comenzón, en honor a San Bartolomé, pasadas la 1 de la tarde. El Partido Socialista de Navarra, partido que este año ostentaba el honor de iniciar las fiestas del municipio, decidió cedérselo a esta agrupación por la labor que hacen a lo largo del año. Marta Ezquerro y Nerea Pejenaute fueron las encargadas de dirigirse a sus vecinos y de prender la mecha del cohete. Junto a ellas no faltaron el resto de miembros de la Junta. Y ahora, en unos minutos, nos vamos a ir de nuevo a Marcilla para conocer todo lo que está sucediendo en esta localidad de la mano de nuestra compañera Jaione Donázar.
Y yo te quiero 500 y perdido. Mentiras son vivir contigo, porque se vuelta no. ¿Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú? Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet. Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas... Internet en la onda.
Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora.
Creo que este año ha sido el boom de las plataformas musicales en streaming.
Bueno, ¿qué es Binder? Muchos lo han definido como la papelera del amor. Binder te evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo funciona?
Si quieres conocer lo último en la red, este es tu programa, Internet en la Onda. Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde, con Javier Ábrego.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Crecimiento personal, interesantes libros sobre calidad de vida, cómo influye la música en el ser humano, qué es el neurocoaching, conceptos y curiosidades que vamos a descubrir los sábados por la tarde con Pilar Díaz.
Dicen que también la felicidad es contagiosa, así pues, ¿dónde nos hemos situado en España dentro de estos más de 112 estados que se han analizado?
Sin embargo, hay como otro polo opuesto que sería el miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la vez a la sexualidad?
Siempre que tenemos ocasión, ya lo saben, nos gusta adentrarnos en la sección que nosotros llamamos En Clave Humana.
Los sábados, desde las 8 de la tarde, de cero al infinito, con Pilar Díaz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Este verano disfruta de las madrugadas de los fines de semana en nuestra terraza. Descubre otra forma de afrontar la vida a través de experiencias que te sorprenderán. Comparte una noche con personas que dedican su vida a construir un mundo mejor. Sorpréndete con el lado más humano de rostros muy conocidos. Además, te invitamos a viajar en el tiempo y revivir los momentos que han marcado la historia de nuestro país. Visitaremos los museos más interesantes de España y mucho más. Sábados y domingos desde la una de la madrugada, ven a la terraza de Alicia Llop y Javier Mendigacha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, hoy es miércoles y como siempre, se lo decíamos además al principio de nuestro programa, nos tenemos que trasladar un día más hasta Pamplona porque allí nos atiende al otro lado del teléfono Alberto Lazco del grupo de consumidores Irache y al que saludamos ya. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya estamos cerrando el verano, nosotros un poco con pena, vosotros no lo sé.
Sí, un poco con pena, sí, porque ya se acaba, lo que pasa que... Con el mismo trabajo que siempre, pero el buen tiempo siempre ayuda, ¿verdad? Para irte a la piscina o las vacaciones siempre ayudan.
Se lleva todo de otra manera, ¿cierto? Pero leíamos hace poco y nos comentabas tú también que Irache ha recibido más de 4.200 consultas y reclamaciones en todo lo que va de verano, así que me imagino que muchísimo más trabajo, ¿no?
Pues precisamente. No baja nada el número de reclamaciones en nuestro caso. En verano siguen llegando muchas, sí que es verdad que a las que se suelen repetir durante el resto del año, pues de telefonía, de banco, de luz, en fin, las más habituales, se suman ahora las que tienen que ver con las vacaciones, sobre todo, con problemas con el transporte, con el alojamiento, maletas, cosas de más veraniegas, digamos, más de vacaciones, y bueno, y que sí que en estos meses, sobre todo en estos meses de verano, pues se repiten con más frecuencia. El 38% de las reclamaciones... tienen que ver con el transporte, y la mayor parte de ellas con cancelaciones o retrasos de vuelos. Se repiten continuamente, aquí nos llegan, vamos, ya te digo, una detrás de otra, pues problemas porque el vuelo se ha cancelado o ha sufrido un retraso de horas. En este caso, la gente debe saber que si es un vuelo que sale de aquí, de de la Unión Europea, ¿eh? De la Unión Europea, en principio hay unas indemnizaciones que están determinadas por ley, que van de 250 a 600 euros en función de pues de la distancia y de alguna otra cuestión, pero vamos, que esas ya están determinadas por ley. Ya te digo, tenemos muchos casos de este tipo, y en muchos de ellos, pues o sea, hace poco, por ejemplo, una pareja, pues sí que, en fin, pues de Barcelona a Nueva York, efectivamente un retraso. Además, estas indemnizaciones que te he dicho se hacen efectivas cuando el retraso es de más de 3 horas. Y en este caso el retraso era de más de, creo que era de 4 horas y media, vamos, y consiguieron una indemnización de 1.200 euros. Bueno, en este caso, porque la distancia era muy muy larga, era la más larga, en fin. Eso sí, si el vuelo es de vuelta y sale de otro país que no está en la Unión Europea, si sale de Argentina, por ejemplo, porque es que ha pasado hace poco, ahí depende, porque en ocasiones, si el país en el que del que sale el vuelo, como digo, tiene también reguladas unas indemnizaciones, muchas veces hay que atenerse, el consumidor se ve obligado a atenerse a estas indemnizaciones del país del que parte, y a veces son menores. Hace poco le pasó, como te digo, a una sociedad irache que, bueno, volvía de Argentina, y si bien hubiese sido un vuelo aquí en la Unión Europea, hubiese recibido pues también casi 1.200 euros, ahora pues no ha llegado a 600, casi se ha ido a la mitad más o menos lo que ha recibido. Bueno, son cosas que son así, depende de la regulación. Otra cuestión, las maletas. Cuando viajas no ya es que el vuelo llegue tarde o se cancele, sino que es que va bien, pero las maletas o se te han dañado o no las recibes, suele ser más frecuente, pues que la gente no las recibe en el momento, no llegan en la línea transportadora, que deja las maletas, y en fin, pues también pasa con bastante frecuencia. Ahí es fundamental que cuando te pase eso, en el mismo aeropuerto que has llegado, si hay un puesto de la compañía en la que has volado, la compañía aérea en la que has volado, mejor ahí, y si no, en la entidad gestora del aeropuerto, pero en ese momento pongas ya un parte de irregularidad de equipaje. Es un documento que es necesario para dejar constancia de que ha habido un problema ya con el equipaje, y a partir de ahí, en función de lo que, pues bueno, de cómo vaya el tema, ya podrás hacer una reclamación pues a la compañía aérea que corresponda, pero es fundamental en el primer momento rellenar, como te digo, el parte de irregularidad de equipaje en el mismo aeropuerto cuando llegues.
No hay que esperar más tiempo.
No, eso es lo primero. Luego ya harás una reclamación, ya te digo, más completa, si quieres, con los tickets que has tenido que gastar porque no tenías maletas unos días, por ejemplo. Eso suele pasar con ropa. La gente tiene que comprar ropa. Bueno, conviene guardar los tickets, pero esto ya es a posteriores. Lo primero, el parte de irregularidad de equipaje, y luego a partir de ahí lo que te digo.
Claro, para
también
que
hemos visto este verano mucha gente que, por enfermedad, había contratado un vuelo, y por enfermedad, porque muchos han tenido que están ingresados incluso en el hospital y han tenido que renunciar al vuelo, y sin embargo las compañías, algunas, no le devuelven el dinero, porque dicen que bueno, que ellas no contemplan la cancelación. En estos casos nosotros entendemos que es fuerza mayor y que podrá reclamarse la devolución, pero bueno, hay que pelearlo, aquí ha habido gente que se ha dejado 800 euros y que luego no ha podido volar, y que bueno, que estamos ahora intentando que se le devuelva, porque entendemos que es una causa de fuerza mayor y que el consumidor no tiene responsabilidad y que le deben devolver el dinero.
¿Sucede así, por ejemplo, se me ocurre ahora, mientras estábamos hablando de este caso de enfermedad, también si, por ejemplo, has contratado un viaje y de repente no lo tienes que cancelar porque, por ejemplo, has tenido un contrato de trabajo y tienes que trabajar?
Bueno, habría que ver si eso se puede considerar causa de fuerza mayor. Es una buena pregunta, porque al final se entiende que causa de fuerza mayor es algo que no se ha podido prever, que no se ha podido evitar. ¿Qué contrato de trabajo puede considerarse así? Pues es una buena pregunta. Probablemente habría que acudir a la jurisprudencia a ver qué dicen los jueces. Estaría por ver, no diría que no lo sé.
Vale.
Suele ser lo más repetido, suele ser, como te digo, enfermedades, ingresos hospitalarios.
Sí, claro.
Ahora, encontrar, más que nada en los tiempos en los que estamos, encontrar un puesto de trabajo, pues igual probablemente
también se considera de fuerza mayor.
Causa de fuerza mayor. No te diría que no.
Claro, por eso te lo
preguntaba. Pero habría que pelearlo y, en fin, habría que luchar por ello, pero no te diría que no. Habría que ver, ya te digo, no, la ley no determina exactamente qué es fuerza mayor. No te dice esto sí, esto no, pero te dice, pues eso, causas. Entonces luego hay que acudir a lo que dicen los jueces, a la jurisprudencia que hay, en fin, en estos temas.
Claro.
Entonces, en tu caso, si dices encontrar un trabajo, habría que ver. Igual un juez probablemente en estos tiempos tan complicados pues entiende que es una causa de fuerza mayor y, ¿por qué no?, que te tendrían que devolver. Habría que verlo, sí.
Curioso el caso. Pues bueno, ya iremos detrás de ello y eso investigaremos es. A ver qué sacamos en claro. Y también
Los vuelos, sí, no, te comentaba que
sí,
tras los vuelos, el siguiente... la siguiente causa de reclamaciones, de problemas, de consultas, uh-huh, son los alojamientos. Pues generalmente los hoteles que no cuentan con los servicios que te han dicho, que su calidad es menor. Hace poco nos vino una pareja que llegaron a, les dieron la habitación del hotel, llegaron a la habitación, camas deshechas, toallas en el suelo, es decir, no había pasado el servicio de limpieza. Uh-huh. Fueron a la recepción, le comentaron y le llevaron a otra, que total, según nos comentan ellos, estaba también muy sucia. Ellos decían mugrienta, bueno, yo no lo sé, que estaba también muy sucia. Volvieron al hotel y a la recepción y les dijeron que mira, que es que no les quedaban más habitaciones y les ofrecieron quedarse en esa habitación, pero al menos que les darían el desayuno gratuito en su estancia. Bueno, no aceptaron el trato, digámoslo así, y bueno, ahora estamos reclamando para que les compensen de alguna forma las condiciones en las que tuvieron que pasar sus vacaciones.
Madre mía, que cómo está el mundo, ¿no? Si tú haces una reclamación y queda constancia.
O apartamentos, esto sí se repite incluso más que hoteles, yo creo, apartamentos que no tienen pues las condiciones. Y muchas veces los decimos que está más lejos de la playa de lo que te han dicho, que es más pequeño, que no tiene algún electrodoméstico. Es fundamental cuando vas a contratar un apartamento tener un contrato en el que ponga las características y qué te va a dar, por ejemplo, qué electrodomésticos tiene, ¿para qué? Para luego poder reclamarlo, porque es que si no sabemos las características concretas, conviene más que ponga 120 metros cuadrados que ponga amplio apartamento.
Claro.
Con 120 tienes a lo que agarrarte luego, ¿entiendes?
Sí, entonces
va por ahí. Yo creo que es importante cerrar el contrato de la forma más concreta posible, tenerlo ahí con las características y luego reclamar. Y si lo has contratado a través de un intermediario, cada vez llega más gente que ha contratado el apartamento a través de portales de internet. ¿Y qué pasa? Que luego llega el apartamento, no está en las condiciones que él pensaba, pero muchas veces lo abandonan o no, al menos no dejan constancia, no avisan a la empresa intermediaria, por decirlo de alguna forma, que ha contratado, y luego la empresa a veces no se responsabiliza pues de esta situación. Entonces, en cuanto pasa algo, es importante comunicarlo con quien lo hayas contratado. Y si es con una empresa intermediaria, también.
Claro, hay que dejar constancia para que todo quede marcado, ¿no? Y que
se
sepa.
Sí, porque ha llegado gente que incluso ha abandonado el apartamento porque no estaba satisfecha, pero no lo ha comunicado la intermediaria. Y han llegado luego aquí y hemos contactado con esta empresa y dicho, oye, nosotros no tenemos constancia de que haya pasado esto. Entonces, es fundamental con quien contrates tú comunicar, pues, que eso, tu desacuerdo o que no lo vas a utilizar o lo que sea, y luego ya pues a partir de ahí se reclamará lo que sea oportuno en cada caso, claro.
Pues hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad que al final preparamos las vacaciones con toda la ilusión del mundo y se nos pueden fastidiar por menos de nada, así que hay que dejar todo bien marcado con constancia para que después podamos reclamar.
Así es. Sí, también se han repetido el tema del alquiler de coches, también es bastante a veces delicado, diga, que mucha gente con el tema de los alquileres, muchas veces porque devuelven el coche y luego les llega que tiene el coche, tiene daños, que el consumidor dice que no los ha provocado él, pero y les pasan buenas facturas de dinero, de mucho dinero, por supuestos daños que el consumidor asegura que no ha hecho. Entonces ahí es muy importante, cuando tú recoges el coche del alquiler, ver que está perfecto, y cuando lo devuelves, ir donde un empleado de la empresa y que te selle un documento que diga el coche está en perfecto estado, pum, sellado por la empresa, para que luego no te digan que has provocado no sé qué rayada, no sé qué daño, ¿eh? Eso es fundamental. Y fíjate, un caso que nos pasó de un coche de alquiler, le robaron, esta persona había alquilado en Ibiza, estaba en Ibiza de vacaciones, había alquilado el coche, le robaron la llave del coche. Él mismo llamó a la grúa, pagó los 150 euros y devolvió el coche 3 días antes, pero bueno, en fin, ¿qué iba a hacer? Bien, pues aún y todo, la empresa de alquiler le facturó 270 euros por asistencia, 50 euros por apertura de expediente, 30 euros por entregar el coche fuera de horario y 2 cargos de 100 euros por la llave robada. Es decir, 500 euros a sumar a los 150 de la grúa. Bueno, para ver casos curiosos en los que la gente, en fin, ve, no se los puede creer, pero bueno, que luego hay que pelearlos y que suceden, para que la gente los tenga en cuenta.
Si me permites
acabar con el tema curioso de los móviles acuáticos, que se da más en verano, hay algunos modelos de terminales, ya sabes, que son supuestamente resistentes al agua, y nos está llegando gente que se ha bañado, que lo ha mojado y que el móvil se lo ha estropeado. ¿Qué pasa? Lo reclama la empresa, pero la empresa dice que el consumidor no ha hecho un buen uso del móvil, no ha seguido las instrucciones, no lo ha instalado, no ha cubierto la protección adecuadamente, y le están haciendo bien pagar la reparación, que se puede ir a 200 euros tranquilamente, o incluso el móvil es irreparable en alguna ocasión y ha perdido un terminal que le ha costado 500 euros, más de 500 euros. Bueno, pues como tema curioso, y dolorosa también para el que le pasa, ¿verdad?, de las vacaciones y de, pues en este caso, de los teléfonos resistentes al agua, pero que en ocasiones dan problemas, como se puede ver.
Me parece muy muy curioso todos estos temas que nos estás comentando, y por recoger un poco todo esto, muchísimo más curioso me parece, por ejemplo, lo que estábamos hablando del alquiler de coches, que entiendo, puedo llegar a entender que la compañía quiera hacer la trampa y quiera reclamar, ¿no?, por el caso que nos estabas contando, que haya tenido que devolver el cliente el coche 3 días antes, pero ya que te digan que tienes que pagar también una cantidad por haberlo devuelto fuera de tiempo...
Sí, hombre, en este caso es especialmente llamativo, especialmente llamativo, porque vamos, en fin, de que esta persona se molestó, cargó él con la grúa,
claro,
lo llevó, o sea, en fin, cargó, bueno, pues ya es como decir, bueno, esto ya se pasa aún, pero como te digo, es muy habitual y no es tan extraño cuando tú dejas el coche en perfecto estado, muchas veces no en horario comercial, y ese es uno de los problemas, y posteriormente te llega un cargo porque dicen que el coche tiene no sé qué abolladura, no sé qué rayadura, no hay forma de demostrarlo, pero ellos te... Muchas veces ya te dejado la tarjeta de crédito, tu número, y en fin, y ahí la gente, pues tienes que reclamarlo y no siempre es fácil. Por eso es fundamental, como te digo, cuando lo devuelves, que te selle la propia empresa que el coche está bien. Muy, muy importante en estos casos.
Pues interesantes estos casos que traíamos hoy a sacar aquí a relucir en nuestro espacio dedicado a consumidores Irache. Si te parece, Alberto, hablamos la semana que viene y seguimos comentando nuevos casos, ¿de acuerdo?
Muy bien, venga, un saludo, gracias.
Un abrazo, hasta luego. I could move to a small town and become a waitress. Say my name was Stacy and I was figuring things out. See my baby, he left me and I don't feel like it tonight. Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y, como lo prometido es deuda, nos vamos ahora, antes de cerrar este programa, hasta Marcilla, porque allí nos espera nuestra compañera Jaione Donázar, a la que saludamos ya. Jaione, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Ana, y buenos, de verdad, buenos días también a todos los oyentes de Onda Cero, Zona Media. Pues nos encontramos en Marcilla, la verdad es que el tiempo impresionante, un calor que ha hecho que todos los marcilleses y gente venida de otras localidades hayan acompañado hoy al patrón, a San Bartolomé, en este día grande de la localidad de Marcilla. El ambiente es increíble porque estamos en fiestas y además también porque desde luego el tiempo acompaña. Y el paraje, pues para qué les voy a contar y para qué te voy a contar, Ana. Los gigantes bailando al son de una banda que ayer recibió el pañuelico rojo precisamente por su aniversario, dirigida maravillosamente, como siempre, por José Javier Malo, y que está aquí, bueno, pues interpretando y haciendo las delicias musicales de todos los que se han congregado tomando el vermú a esta hora. Los gigantes, como decimos, bailando, los danzantes también, que han acompañado a San Bartolomé en la procesión, igual que los joteros de Marcilla, que nos han deleitado con dos jotas fantásticas, con dos jotas maravillosas. Este año, quizás la novedad, el padre Gustavo tomaba el relevo del padre Blas Irañeta, prior de los Agustinos Recoletos, que será nombrado el próximo 28 párroco de Peralta y que hoy se despedía de los marcilleses. Le han mostrado todos su cariño y, bueno, pues le han honrado con un baile los danzantes y un cuadro en el que estaban fotos o se encontraban metidas dentro de un marco las fotos de los bailes en honor a San Bartolomé y en honor también, de alguna manera, haciendo alusión a Marcilla. Me imagino que estarán ustedes, estará Sana, oyendo la música en la banda que se retira ya en este día grande. Y como decíamos, el padre Blas ha recibido dos homenajes, por una parte el de los danzantes, por otra parte el homenaje de la banda, que también le ha regalado una especie de cuadro, no enmarcado, pero una cosa muy bonita, con la letra del himno a la Virgen del Club. Día emocionante, nos lo decía el padre Blas, y bueno, pues esa despedida de la que hasta ahora ha sido su parroquia. Tomaba el relevo el padre Gustavo, una misa en la que ha hecho alusión al poderío y a la fortaleza de San Bartolomé y a esas ganas de trabajar que tiene también el pueblo de Marcilla. Decía, cuando vine aquí de fraile a unas jornadas, el castillo estaba en unas condiciones pésimas. Los marcilleses han hecho que este castillo y esté como está, haciendo, como decimos, clara alusión a esa fortaleza de San Bartolomé. Un día grande, una jornada increíble y un sol, Ana, de justicia. Estamos, como decía aquel, muy a gustito, pero la verdad es que el calor es increíble aquí en Marcilla.
Jaione, busca la sombra, porque vaya, con ese calor que hace, nos vamos a derretir, la verdad que sí. Bueno, día
es
grande.
Es complicado, ¿eh? Buscar la sombra si uno quiere buscar la noticia, pero bueno, se intenta ahí, buscar un poquito las dos cosas.
Bueno, día grande, vemos la emoción, porque también escuchamos, ¿no?, ese sonido ambiente de fondo. Así que, Jaione Donázar, te dejamos disfrutar de las fiestas de Marcilla, aunque toque también jornada de trabajo, y que disfrutes de ese día grande en honor al patrón, a San Bartolomé. Muchísimas gracias por estar con nosotras, compañera.
Muchísimas gracias, Ana, y seguimos ahora, una vez de que ya ha terminado todo el mundo, cada uno, ese recorrido, esa procesión, continuamos nosotros con nuestras propias entrevistas, buscando los personajes y los protagonistas. Gracias, Ana, y buenos días a todos.
Un abrazo.
Del 23 al 30 de agosto, el Ayuntamiento de Marcilla te invita a participar en las fiestas en honor a su patrón, San Bartolomé. Bocho, encierros, campeonato mundial de lanzamiento de rabiosa, gigantes y cabezudos, conciertos de música y verbena. Todo en las fiestas de Marcilla. Acércate a Marcilla, disfrutarás. Es un consejo del Ayuntamiento de Marcilla.
Del 23 jueves al 28 de agosto, el Ayuntamiento de Miranda de Arga te invita a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo. No te pierdas los pasacalles, charangas, gigantes y cabezudos, suelta de vaquillas y la actuación de los gaiteros de Estella el Día de la Patrona. Participa también en la carrera ciclista y en el Día de los Calderetes. Del 23 al 28 de agosto, vive las fiestas de Miranda de Arga.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Minutos para alcanzar las 2 de la tarde y vamos a hablar ahora de una serie de avisos que nos llegan desde Falces. Se lo hemos contado también algún que otro día, pero queremos recordarles que el Ayuntamiento de esta localidad de Falces ha vuelto a convocar el concurso fotográfico Fiestas de Falces 2016, en el que van a poder participar todos los mayores de 18 años. Cada concursante podrá enviar un máximo de 5 imágenes hasta el 9 de septiembre a las 2 de la tarde en las oficinas municipales. El jurado lo va a designar el consistorio de Falces y estará formado por profesionales de la fotografía y la entrega de premios se realizará durante las fiestas del Salvador. Con las 20 mejores imágenes que concurran al concurso en el consistorio, hará una exposición en el Ayuntamiento en la que se va a agradecer a todos aquellos participantes y se van a mostrar esas imágenes durante el mes de noviembre. Los interesados podrán ver esa exposición en el Centro Cívico Pedro Iturralde. Y desde el Club de Jubilados de Peralta nos llegaba hoy otro aviso y es que se va a hacer una merienda prefiestas para todos los socios de ese Club de Jubilados. Será el día 1 de septiembre, el próximo jueves, y la merienda va a dar comienzo a las 6 de la tarde. A continuación habrá también un concierto de jotas amenizado por el grupo de chicas de Peralta. Y de Peralta nos vamos hasta Olite, porque esta localidad dice que necesitan personal para trabajar en fiestas. Así que todas las personas interesadas pueden apuntarse antes del 5 de septiembre en Oficina de Información Única del Ayuntamiento. Será de lunes a viernes cuando puedan hacer las inscripciones, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, o bien llamar al teléfono 948-740-175. Tienen toda la información en la página web del Ayuntamiento, olite.com. Se lo contábamos ayer y es que hoy Olite también va a presentar esta Feria Taurina. Será, como bien decimos, esta tarde a las 8 en la Casa Cultural de la localidad de Olite. Y también en esta localidad, en Olite, se va a celebrar ese tercer concurso de jotas. Será el 26 de agosto, el viernes, en la Plaza Carlos III el Noble. Esta actuación va a comenzar a las 7 de la tarde y si quieren pueden hacer las inscripciones en jotasolite@hotmail.com. Y sepan además que el programa Cultur va a continuar este fin de semana su periplo musical de verano por la geografía navarra con nuevos conciertos en Dona María, Mendigorría, Artajona y el Monasterio de Leire. Este próximo fin de semana, sobre todo el jueves, el grupo Anaut presentará su nuevo disco en la Plaza de los Fueros de Mendigorría y después el viernes Feten va a protagonizar un concierto de música tradicional y popular reinterpretada en el Parque de la Quinta en Artajona.
Tuvo que ser aquí
con lo mal que aterricé el porvenir suspensivo. Con Rosalén nosotros nos acercamos ya a las 2 de la tarde y es tiempo que se queden ya con información desde Onda Cero Madrid. Nosotros llegaremos mañana a las 12 y media, como siempre, aquí en su casa en Onda Cero Zona Media. Hasta entonces, no nos fallen.
La mesa y ese beso antes de dormir. Tuviste que ser tú. Sombra, mi hueco en la almohada eres tú.
Noticias Mediodía, Rafael Noblejas.